Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero y amigo, el doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado defensor de los derechos humanos con una trayectoria de militancia y compromiso extraordinaria. ¿Cómo te va? Buenos días, Pablito.
¿Cómo se nota que son mi amigo, Norberto, querido? Un gran abrazo.
Igualmente.
Y muy bien, muy bien. Logramos que comenzara el juicio a los jueces, juicio más grande en la historia de la provincia de Mendoza, con 39 imputados, han quedado 37 porque hay dos que han sido apartados por razones de salud, y Menéndez que ha sido apartado porque lo están condenando en otras provincias a ese asesino de horca y cuchillo, ¿no? Porque, bueno, por todos los crímenes que ha cometido en su carácter de comandante del tercer cuerpo de ejército, ¿no?
Claro.
Pensemos que Menéndez tiene la responsabilidad de todos los crímenes cometidos bajo el área que él dominaba y todo Cuyo estaba bajo jurisdicción de Córdoba,
Claro.
de Menéndez,
Pablo, en total, de
¿no?
juez de los condenan, de los que están enjuiciando, jueces y hay fiscales también, ¿cuántos serían?
Sí, porque vos, son cinco. Vos pensás que en la época de la dictadura, los jueces y fiscales federales, porque los que están siendo enjuiciados son los del fuero federal, que son los que tenían que intervenir, y son los que además tenían el dolo, digamos. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento que estaban secuestrando gente, asesinándola a través de los habeas corpus que presentaban los familiares, y no hacían nada, ¿no? Entonces eran, porque los habeas corpus se presentaban en la justicia federal. Pero además había una costumbre en la justicia federal en aquella época, que es que el que era fiscal en el mismo expediente después era defensor y en el mismo expediente a veces era juez y condenaba a la persona, digamos, detenida, digamos. Fíjate vos la irregularidad absoluta del procedimiento, algo que para los que nos están escuchando, algo que sería imposible pensar hoy, para todos los que sabemos el ABC del derecho, es decir, no puede ser fiscal y defensor una persona en el mismo expediente, ni juez en el mismo expediente.
Claro.
Bueno, este tipo de irregularidades se repetían en casi todos los expedientes y agreguémosle, bueno, el conocimiento de la ilicitud, es decir, la sapiencia que tenían de que se estaban produciendo secuestros a mano armada y que la persona después luego no aparecía y ellos rechazaban con costas los habeas corpus. Entonces, bueno, toda esa responsabilidad es la que los tiene preso y los ha llevado a este momento a estar siendo juzgados, ¿no?
Claro.
Y ha motivado también causas ahí. Yo he estado leyendo en las noticias y hay un requerimiento en Neuquén, se está avanzando en el proceso contra Hoff. Hay en Córdoba también causas contra jueces y fiscales que están promoviéndose. Entonces, bueno, es de la dictadura, digo, es un avance muy importante hacia la complicidad civil.
Claro. No solamente que es un avance importante, sino que era una deuda que la justicia tenía desde hace bastante tiempo en el sentar en el banquillo a quienes también colaboraron con la desaparición, las torturas, las muertes, los secuestros, el robo. Y calculo yo que la lista debe ser mucho más larga todavía, pero bueno, el tema son los tiempos, los llamados tiempos de la justicia, ¿no? Que realmente son cuestiones un tanto a veces injustas dentro de la justicia.
Sí, pero también pensemos, Norberto, que estos expedientes hubo todo un entramado de impunidad. Pensá que a punta de pistola le sacaron a Alfonsín la ley de obediencia, primero el punto final, después la obediencia debida, después vino el innombrable con los indultos, y entonces, bueno, esa impunidad fueron años que la justicia no intervino. Recién en el 2003, a partir de la asunción de Néstor Kirchner, cuando se establece como política de Estado volver a impulsar la nulidad de las leyes y finalmente la Corte en el 2005 la declara, recién en el 2005 queda habilitado nuevamente la posibilidad de juzgar a los autores del terrorismo de Estado. Pero tenemos un periodo desde del 90 hasta el 2005 de impunidad plena, movida por todos estos intentos de golpe de Estado que hicieron para conseguir, digamos, primero de Alfonsín, después de Menem y de la Rúa y demás, concesiones y que estas causas no se juzgaran. Claro. Finalmente, cuando la Corte declara la nulidad, ya se habilita el camino y bueno, desde el 2005 hasta hoy se están realizando juicios en toda la Argentina, ¿no?
Seguro. Pablo, seguramente habrás escuchado el discurso de la presidenta en el día de ayer. Cuando hace referencia al Poder Judicial y el tema del control sobre el mismo, ¿cuál es tu opinión?
Yo pienso lo mismo que la presidenta. Es decir, yo creo que todos los poderes del Estado deben tener un control público, un control democrático. Creo que el acceso al Poder Judicial y al empleo dentro del Poder Judicial debe ser por concurso. Creo que la permanencia en el cargo no debe ser mientras dure la buena conducta, sino que los jueces tienen que tener también un periodo de duración en el cargo, como tienen los demás poderes del Estado. Un legislador está 4 años, un presidente y un gobernador está 4 años. Es decir, deberíamos tener el Poder Judicial, las garantías que se establecieron en su momento para proteger la función judicial y que tenían como cometido evitar arbitrariedades en otras épocas, bueno, hoy lo que hacen es generar arbitrariedades, porque que los jueces no paguen ganancias, que no se jubilen como el resto de los mortales a la edad que se tienen que jubilar, y todo esto, son privilegios que se vienen sosteniendo no por ley, porque las leyes han eliminado estos privilegios, sino por acordadas y decisiones digamos, cuasi legislativa que toma la propia Corte, que su función está muy lejos de legislar y, sin embargo, con la acordada que establecieron para FAI, lo que están haciendo es legislando, porque hay un juez en la Argentina que tiene 25 años y sigue dictando sentencia. Cuando un maestro, cuando un profesor, cuando un taxista, cuando un colectivero, cuando cualquier oficio tiene un periodo para jubilarse, ¿no? Entonces, bueno, sí. Esos privilegios no nos gustan, ¿no? No nos gusta, yo creo que a nadie en la sociedad les gusta esos privilegios que tiene la justicia.
Sí,
¿no?
Porque además pareciera que hay un poder que está por encima del otro, en lugar de solamente estar separado, sino que está por encima del otro y condiciona el funcionamiento de los otros poderes de acuerdo a sus caprichos, ni siquiera de acuerdo a decisiones consensuadas, ¿no?
Fíjate, Norberto, lo que pasó con la ley de medios.
Claro,
¿no? Es decir, ¿cuántos años estuvimos para que se terminara de resolver la ley de medios? Y cuando se manda un paquete de leyes para hacer democrático el acceso al Poder Judicial o para darle participación popular al Consejo de la Magistratura, en menos de 10 días los declararon inconstitucionales.
Claro.
Es decir, es una doble vara muy grande la que públicamente observamos, digamos.
Claro, claro. Un récord de estos muchachos. Volviendo al tema de los juicios contra los jueces y fiscales, fundamentalmente me centro en eso porque realmente es sumamente importante, ¿no? Y es como que, bueno, la Argentina en este aspecto está dando bastante lecciones, bastante cátedra. No. ¿Cuántos testigos pasarán en este juicio? ¿Tenés idea?
Son aproximadamente 200 testigos, pero por las reglas de casación, capaz que algunos testimonios se incorporen de los anteriores juicios y no se los vuelva a hacer declarar a los testigos 2 y 3 veces. Claro. Pero me quedó una cosita para decir de lo que sí. De lo que vos hablabas del ejemplo, ¿no? También, más allá del tema de crímenes contra humanidad, el hecho de que un hombre como Romano, que hasta el 2010 era el dueño absoluto del edificio de la Justicia Federal de Mendoza, esté sentado en el banquillo, es una señal muy fuerte de que también el Poder Judicial de la democracia puede sentar en el banquillo a los poderosos. Es un mensaje para toda la Argentina, porque vos pensás que en la Argentina normalmente los poderosos, fíjate de la Rúa con el tema de la represión del 2001, fíjate de Menem con la causa de la voladura de la fábrica de armas, fíjate los poderosos, qué difícil es que lleguen a sentarse en el banquillo, ¿no? Y Mendoza está dando un ejemplo con Romano sentado en el banquillo, con Mirei sentado en el banquillo, que por supuesto no dejan de lado sus viejas prácticas. Mirei nos sacaba fotos al fiscal Aguad y a mí con una cámara digital que había llevado. Romano pide autodefenderse. Petra Recabarren trae de abogado defensor a un abogado que está en la lista de los personal civil de inteligencia del 601. Es decir, cada uno de ellos hace de una u otra medida alarde del poder que tuvieron y que todavía tienen, pero en los hechos simbólicos están sentados allí y presos, ¿no?
Uh-huh. Claro. Pablito, ¿para cuándo calculan ustedes que va a culminar este juicio? ¿Si va a durar durante todo este año? ¿Si se va a prolongar o va a ser un poco más ágil?
Nosotros estamos intentando que sea más ágil para terminar a fin de año, ¿no? Pensábamos que iba a durar más todavía, pero hay una esperanza de que avancemos y terminemos a fin de año.
Con condenas, por supuesto.
Y por supuesto. Por supuesto, porque acá está toda la cúpula del D2 y hay muchísimas pruebas. Así que nosotros, y están las pruebas documentales contra los jueces y fiscales de la dictadura, que son contundentes. Entonces nosotros tenemos mucha esperanza de que las pruebas de que las pruebas documentales más las testimoniales que se produzcan van a ser abrumadoras, ¿no?
Bien, querido amigo Pablo Gabriel Salinas, abogado de Derechos Humanos, te mandamos un muy fuerte abrazo y esperemos que estos juicios realmente desemboquen en las condenas necesarias para saldar algunas heridas en gran parte de nuestro pueblo.
Bueno, yo te agradezco mucho, Norberto, te felicito por tu programa, por tu compromiso, porque sos un imprescindible, porque estás todos los días luchándola, ¿eh? Un abrazo grande.